Esto es La Charamusca.
Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador y el oficial de guanacos.com, grabado desde Antiguo Cuscatlán, el estudio A.2 en la Colonia Escalón, en Ciudad Merliot, en Santa Tecla y en...
Escalón
también, desde El Salvador para todo el mundo. Este es Robby para ustedes con una nueva Charamusca. Omarcito, bienvenido.
Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 609 de La Charamusca, grabado el martes 10 de noviembre del 2020. Queremos agradecer de entradita a los productores ejecutivos de La Charamusca. Ellos son Mario Girón, desde el Salón de la Fama de Productores Ejecutivos, Mario Molina, la familia Silva Overstreet, Neto Vázquez, Carlos Alexander Sorto González y Mónica Urbina. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que visitar La Charamusca. Ahí va a haber un enlace que dice productores ejecutivos y ahí van a ver todo el menú, todas las opciones de manera que usted puede ayudarnos a seguir produciendo el show. Bienvenido, Guillo.
Hola amigos, un placer saludarles. Qué bueno que estén con nosotros de nuevo. Siéntese, relájese. Póngase cómodo y esperamos que la pase bien como siempre. Alejandra, bienvenida.
¿Qué tal? Yo también estoy súper contenta, súper emocionada de tener invitada de lujo. Siento que este va a ser uno de esos episodios memorables. No sé por qué, lo presiento.
Perdón,
tengo... Y así que le doy la...
Ajá. Tengo una fe de rata con los productores ejecutivos. Hoy es Adriana Urbina. No es, así que un saludo especial a Adriana Urbina, quien
Adri,
es la productora ejecutiva de este episodio. Así que gracias, Adriana.
Muy bien.
Gracias, Adriana. Vale, así que dejo con ustedes otra vez a Robby para que nos presente a nuestra invitada de lujo.
Bueno, y ahora nuestra invitada de lujo de este día es Graciela Craik, quien Graciela es una experta en el tema de contrataciones de personal de tecnología y nos viene a hablar de la plataforma de Jabel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Graciela?
Muy bien, mucho gusto. Feliz de estar aquí con ustedes. Me parece un programa súper interesante, así que aquí estamos.
Bueno, comenzamos nuestra charamusca de hoy. Ale Mejía, ¿qué nos trae?
Vale, miren, hace poco estaba hablando con alguien que es súper cercano al show, socio de algunos de los que están aquí presentes, jefe de otros de los que están presentes, productor ejecutivo y toda la cosa.
Patrocinador, por cierto, Ale.
Es patrocinador de nuestra super sección,
la sección Drinking Time.
Drinking Time.
Gracias a O'Neilly Gastropub.
Cabal. Vaya, miren, estábamos hablando con este super amigo. Él me hacía la observación que ahora la gente un poco más joven ya nos está saludando de beso, independiente del tema coronavirus, ¿verdad? Y que ahora el saludo de moda está con los codos o de lejitos, pero pies, él me decía que incluso antes de eso la gente más joven como que no se estaba saludando de beso. Y estuve haciendo memoria y pensando en mis hermanos, que son 10 años menores que yo, y me daba cuenta de eso, que casi no se saludan de beso.
¿Y el Entonces, saludo cómo es? ¿Es de mano o es...?
Es como... ¿Qué onda?
Es
como
por WhatsApp.
Es como un nod, es como un reconocimiento de la cara desde lejos, como, ¿qué onda? Sí.
Es un ¿qué onda? ¿Un qué pasó?
Es un ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero casi no hay saludo de beso.
Yo tengo una teoría.
Ajá. A ver, ¿cuál es tu teoría?
El beso distrae demasiado de lo que estás chateando en ese momento, entonces no quieres soltar el teléfono y solo, ¿qué pasó? Y así,
¿verdad? Puede ser.
Puede ser, yo me estaba
usted
contando
cómo
que
usted
cuando...
¿Cómo saluda, Ale? Porque usted es como vaya, en media generación.
Vaya, yo lo que me estaba acordando es que cuando estábamos en el colegio, como en sexto grado, nos pusimos de acuerdo, entre comillas, con los compañeros y las, o sea, cheros y cheras, que nos íbamos a empezar a saludar de beso. Como, pero no me acuerdo ni por qué, ni quién, como que lo propuso. Sí, y nos empezamos a saludar de beso.
Ya les había entrado la malicia, ajá, siga.
Vaya, pero imagínate, eso fue sexto, séptimo grado, y entonces...
Pero en la mañana,
nosotros cuando llegabas al colegio, era una gran saludadera. Entonces todo el mundo, ¿verdad? Pero que ni te das un beso bien, solo es como el cachete con el cachete.
¿Y cómo es un beso bien, Ale?
No sé, ay, no
¿cómo
sé.
Es un beso pero... bien, ¿cómo es un beso bien en séptimo grado, Ale?
No, hombre, pero no, yo digo como saludo casual, saludo así a la gente, no sé cómo explicar. Pero bueno, la cosa es que, fíjense, y la gente más joven ya no se está saludando a besos, desde antes de la pandemia.
Graciela, ¿cuál es tu experiencia?
Mira, pues la verdad quizás no tengo mucho contacto con gente joven, porque nunca me había dado cuenta de eso. Yo en el colegio siempre fue de lejitos, ¿vea? Nunca hay que saludarnos de besos, pero ya cuando nos veíamos después, sí. Y yo, personalmente, a la gente que conozco, familia, amigos, la saludo de besos, ¿vea? Desconocidos, obviamente no. Primero así como, hola, ¿qué tal? Pero sí, no, nunca me había puesto a pensar en eso, nunca me había dado cuenta realmente. Pero sí he visto el... ¿Qué pasó? ¿Qué onda?
Sí, ¿qué hubo? Ahora, yo sí creo que post-pandemia, creo que muchos vamos a quedar saludándonos de lejos. Ajá.
¿Cómo fue nuestra generación? En nuestra generación... con nuestros amigos del colegio siempre fue de besos con las cheras, siempre.
Yo,
en
sí,
el colegio, adentro del colegio.
Adentro del colegio,
no. No.
Ajá.
No. Pero si la ves en algún lado, sí, es abrazo, es bien, no sé, es bien fraternal, quizás la.
Sí, pero es que vos siempre fuiste más cariñoso.
Vos fuiste con fuiste algo peperechito.
Coscolino.
¡Oh, Guillo!
Coscolino, pero... pero sí, cuando nos encontramos fuera, sí, era de beso. Y entre, sí. Pero entre amigos, era bastante como de high five, así, ¿verdad? De chocarla.
Pero es que depende de qué estamos hablando, porque si estamos hablando cuando estábamos como el grado que dice la Ale, sexto, séptimo grado, yo me recuerdo que era bien awkward cuando va en el colegio, te saludabas sin beso, obviamente, adentro, pero uh-huh. cuando quedabas de verte en el cine,
era
algo
beso.
Así, era pero era bien raro, te sentías bien raro cómo ibas a saludar así, porque estás en la edad de la bayuncada todavía, estás bayunquito.
Estás bayunquito, sí, pero bueno.
Depende del grado, vea.
Me voy a fijar y vamos a preguntar, y si usted es de cualquier otra generación, nos cuenta cómo saluda y cómo se va a quedar saludando, porque...
Yo tengo algo que decir.
A ver, contanos, Guillo.
Yo me encontré con una compañera de nosotros de la escuela en un lugar así que venden pasteles, vea.
Entonces ajá, una pastelería.
Ajá, sí, entonces fue bien raro porque cuando nos vimos, lo que dice Omar, la reacción natural... es saludarte de beso. Entonces los dos íbamos como halfway cuando nos dimos cuenta y los dos nos retrocedimos y en el acto sacamos los dos el codo. O sea, un paso más y éramos BTS, viejo. fue bien raro, viejo.
Todo el baile se echaron ahí, toda la coreografía.
Bailando sí, claridad.
Casi. Un paso más y ya nos ponen la canción ahí.
Sí, no, y es bien raro. A mí ya me pasó una vez, me ha pasado que nos saludamos de beso y no nos percatamos que andábamos con
todos los tapados.
Procesos.
Ah, no, pero eso no es vivir en conciencia, Roberto.
Con casco, con mascarilla, con traje, sí, con traje aeroespacial.
Chocaron.
Y chocamos. Era así.
Feo.
Awkward.
Sí, feo. Pero sí, bueno, yo a mucha gente me he quedado saludando chino.
Ajá.
Es lo que toca, pero siempre con una sonrisa, aunque no se vea. Hay que aprender a sonreír con los ojos, ¿verdad?
Sí, con los ojos se nota.
No, y medio se mueve la máscara también.
Sí, cabal. Bueno, Kiyosaki,
dime.
Vamos con los rostros del pasado.
Pero Omar no me ha dado el crash course de cómo tengo que compartir la imagen.
No ahí, hacerla ahí está, ¿verdad? Abajo, donde dice...
Compartir.
Compartir.
¿Te doy ya o qué?
Sí. Y ahí le decís compartir.
Solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Toma.
No, ya te voy a dar ahí chance.
Vaya, para mientras les voy a contar.
Dale.
Cuéntame para mientras.
Sí, dale. Sí, dale.
Susi Beatriz nos ha traído... este arroz en leche, wow, hecho con leche, bueno, ustedes dicen que no es leche, con bebida de soya, es súper rico, miren, tiene un sabor como a chai, porque tiene un montón de especies, tiene jengibre, clavo, pimienta gorda, es súper rico, súper, súper rico, un postre súper saludable, un snack que pueden tener en la casa. Para qué toda rico. La familia.
¿Y a dónde se puede conseguir?
Entonces, Ale, pueden encontrarla en Facebook como Soy Vita. Ahí la siguen en Facebook, le hacen el pedido y ella se los lleva hasta la puerta de su casa u oficina.
Excelente.
Bueno. Ale, qué rico.
Yo por gracias a la Ale, yo probé por primera vez la bebida de almendra con... aceite
con
de
su
coco.
Café.
No la he hecho con el café aún, pero ahí la tengo. Pero le digo que me encantó, es riquísimo. Es súper, súper rico.
¿Probó la de almendra coco?
Almendra coco. Y con
ese blend.
Sí, y yo creo que esa, como es aceite de coco, sí me va a servir para hacer un cappuccino con un café. Ahora que tengo la máquina para hacer capuchinos, que ya aprendí cómo hacerlo con leche normal de vaca, ahora voy a hacer el experimento próximamente con la bebida de almendra y les cuento qué tal va.
Vaya, ya están viendo.
No, todavía no.
No, tenés que darle compartir.
Sí. Espérate, le doy un chequecito, ¿verdad?
Yes. Sí, para mientras el guío encuentra el chequecito, vaya, comentarles que hay un clip del pasado.
Puya, salir de reunión, ¿no?
No.
Ahí te vemos, siempre estamos, ahí estamos viendo ya tu imagen.
Ya sé quién es.
Sé quién es.
Vaya, Roby, Omar.
No, ni idea.
¿Qué?
Sí, yo no sé.
Sí, ya sé quién es.
Yo también.
Vamos a ver, Graciela.
Eugenio Calderón.
¡Qué bárbara!
¡Qué bárbara!
¡Qué bárbara!
Sí. Ahora que lo dijo,
Eugenio
sí.
Eugenio Calderón.
Ya le vi.
Foto del colegio de Eugenio Calderón.
¡Cabal!
Ese es del yearbook.
No éramos compañeras de él. No éramos compañeras de él.
No, para nada. Fuera tan vieja, me vemos.
No, pero solo para aclarar, pues, porque...
Pero sí se nota que es él.
Ok, bueno.
Ahora que lo dijeron, sí, definitivamente. Ya le vi, Bárbara, ya cabal, caí, pero sí. Yo solo no hubiera captado.
Vamos a ver.
¿Cuál era la frase clásica de Eugenio Calderón?
Vaya usted a saber.
Vaya usted a saber, excelente.
Vaya, okay. Vamos a ver este rostro.
Ya, Guido, bien te puedes manejar esto de compartir.
Pee Wee Herman.
Bárbaro, Omar. Sí.
Paul Rubens se llama.
Sí, señor.
Sí, se ve viejito ahí, vea.
Sí, lo que pasa es que me los quería engañar, no les iba a poner con corbatín, vea. Sí.
Paul Rubens, ese okay. Me encantaba a mí, las películas de ese chero.
Vale, vamos con otro. Espérate. Qué fácil esto, Alejandro. Perdón, Gale. Vaya, vamos a ver, ahorita, Puya, ahí está.
¡Ey!
Chilango.
Sí.
El Chilango.
No sé quién es.
Chilango.
Carita de Lee. Es Chilango.
Ale,
¿usted sabía?
Fíjate que iba a decir no me van a juzgar, yo iba a decir Aniceto, pero
fue contemporáneo.
Como hermanos.
Fueron contemporáneos, ¿verdad? O antes fue Aniceto, creo.
La verdad es que era como un grupo más o menos, sí eran contemporáneos, creo yo.
Ajá. Miren la foto original de donde lo saqué.
Wow.
Atención, son sonatecos.
El artista más querido de El Salvador, Chilango, exclusivo en el Circo Atlas.
En el Circo Atlas, no había otro.
No se lo pierda en el campo de la feria. Híjole, no, ya no vamos a poder ir al campo de la feria.
Perdida.
Sí, perdida. Eran los grandes humoristas de ese tiempo, recuerdo. Eran Aniceto con el Chele Ávila, y que era como un grupo, Chilango, que era como de circo, justamente. Y estaba Pánfilo a puras cachas y Doña Teresfora.
Doña Teresfora.
Ellos eran de la radio. O sea, me recuerdo, tenían un show en la radio en las mañanas.
Hey, tengo un bonus track.
A ver, vamos al bonus track.
A mí le encanta hacer esto. Ajá.
A ver, ahorita vamos empatados.
Ajá.
Oh my God.
Ah, espérate.
¿Cómo se llama ese grupo?
Ya reconocí a alguien.
Ajá, pero ¿cómo se llama el grupo?
No, el grupo no sé, pero ya reconocí a alguien, yo.
Graciela estaba perdida.
No, yo sí no tengo idea.
Pero mira, Graciela, cuando si no sabes, tienes que decir estoy fuera.
Estoy fuera, yo.
Ultra no fuera.
Sí, estoy
mira,
fuera
yo
también.
Solo, yo sé quién es uno
estoy
de
fuera.
Ellos.
Yo estoy fuera.
Es Robbie.
Ahí está José Lora.
Correcto.
José Aguiñada, ahí está, el de la izquierda.
José Aguiñada, pero no es el grupo José Lora. ¿Cómo se llama ese grupo?
El grupo donde estaba antes José Lora. Espíritu Libre.
Correcto, Robby. Y vale. La Chera era vecina mía, por eso es que me lo puedo bien.
Mira.
Era el grupo Espíritu Libre, ya
correcto, sí. Así es, vaya, ahí está.
Wow. Ey, ese fue no solo un buen rostro del pasado, una buena trivia también. Porque
bueno, para que vean pues cómo se hacen las cosas. Y lo acabo de hacer hace 5 minutos.
Hey, un saludo especial a los que nos están viendo en vivo ahorita ahí en YouTube. Ahí está Jaime Mira, Carlos Melcar, Javier Urbina y Ricardo Rivera. Así que saludos a todos. Ahí están con una conversación bien amena. Así que le invitamos a usted que si nos está viendo en post, si nos ve en vivo, normalmente todos los martes a las 8, ahí va a poder chatear con todos los productores ejecutivos.
Antes que terminemos, pero más al final, yo sé que esto no está en la agenda, perdón, tengo dos quejas, pero lo vamos a dejar para
después,
el final.
Lo dejamos al final. No, solo comentar antes que empecemos con nuestra entrevista, Carlos Melgar nos envió un video de unas pupusas dulces. Por principio...
Como hablar de esto, sí.
Ajá. Sí, por principio, para mí las pupusas no son dulces. Por tanto, las podría aceptar con otro nombre. Las podría probar.
Crepas. Crepas de maíz.
Crepas guanacas.
Crepucha. pero.
Crepúscula.
Pero el nombre me genera problema, aunque se veían buenas.
¿Y rellenas de qué?
Esa es buena pregunta, Graciela.
Uh-huh. Era como una crepa, en realidad.
Pero ¿de qué? O sea, llevaba M&M's.
¿Qué tenía adentro?
Ajá. Fresa, chocolate.
Sí.
Y tienen además, se lo sirven crepita. Además con un como drizzle, ¿verdad? De chocolate líquido y marshmallows.
Y siempre son de maíz.
Ajá.
Sí,
y la masa como de la pupusa normal.
Masa de pupusa. Y yo estoy bien. Yo lo que el problema lo tengo con el nombre.
Que, ¿sabes qué? Yo creo que si vas a hacer eso, tenés que hacer tamal también de chocolate. ¿Verdad? O sea, es como que...
Yuca frita con sorbete encima.
Ajá,
o sea, ¿no?
En vez de pollo, candy cane.
Como un churro español, toffee. Como que fuera un churro español, el tamalito, pero relleno.
Se empieza a tener razón, Omar, se empieza a degenerar esto.
Sí, yo creo que no. No, nothing
pero,
good
pero muchas gracias, Carlos. Gracias,
aunque
Carlos,
por compartir. Que está interesante.
Sería de probarlas.
Sería de probarlas. Yo estoy con Graciela en esta. O sea, yo las probaría porque en la única razón, digamos en el único momento en el que la probaría es como de postre de haber comido pupusas. O sea, no me lo comería como de postre después de haber comido alitas, por ejemplo.
Ajá.
¿Ya? No sé, yo las probaría solitas y luego determinaría postre de qué son. Pero sí, estoy abierto a probarlas, solo que no me pidan que les diga que son pupusas. Busquémosle otro nombre y estoy bien con eso.
Suena que podría ser como sustituto, tal vez, del chilate, o sea, del dulce del chilate.
No sé, fíjate.
Es que no son de la misma familia. Yo creo que no son de la misma familia.
No, o sea, más bien en la hora en que te las podés consumir sin problemas, porque por el tamaño no se me hace que es un postre que te vas a comer después de la cena.
Con un café. No, con un espresso, fíjate.
Aquí con horchata se las están comiendo en este video.
Yo con un espresito, tal vez. Pero bueno, comenzamos nuestra entrevista con Graciela. A ver, Graciela, ¿qué tal? Contanos, contanos un poquito de ti, contanos cómo es que has llegado hasta acá, cuál ha sido tu recorrido empresarial y emprendedor.
Mira, pues realmente yo estudié algo nada que ver con tecnología. Yo estudié ingeniería en alimentos y me súper gustó la carrera, empecé a trabajar en eso, estuve pues en ciertas empresas de lácteos más que todo, en dos, y luego me pasé al área de tecnología porque es una empresa familiar, ¿verdad? Y me pareció interesante ver cómo era ese tema, realmente ver, ¿verdad?, de darle continuidad a lo que se ha venido trabajando por años, y me metí hace 10 años ya a trabajar en temas de tecnología. En el camino, pues, he ido aprendiendo un montón. Realmente yo, como vos sabés, no soy técnica, pero sí en el camino, pues, ya con los años uno va aprendiendo cómo es el tejimaneje, va aprendiendo de tecnologías, va aprendiendo, pues, todo lo que tiene que ver con la programación, con el manejo de proyectos. Pero yo me he centrado más que todo en la parte de comercialización, en la parte de reclutamiento y selección de personal, y pues ahí voy, ¿verdad? Entonces, tengo 10 años ya de estar en esto, me gusta un montón, he aprendido un montón, y pues así llegué a esto, ¿verdad? Luego, bueno, con tanta demanda que hay ahorita, porque realmente el área de tecnología en el país tiene un potencial enorme. Realmente tenemos buenas empresas, tenemos buenos recursos, tenemos la capacidad de salir fuera, ¿verdad? Y prestar servicios de primera calidad. Entonces, pues así nos hemos ido moviendo en la empresa. La empresa se llama Grupo GD. Tenemos 16 años de estar en el mercado ya y nos hemos centrado en prestar servicios de tecnología para empresas salvadoreñas, centroamericanas y de Estados Unidos más que todo, aunque sí hemos tenido ciertos clientes en Sudamérica y un par en Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, con el tiempo y más que todo saliendo del país, ya prestando servicios afuera, ya sea de outsourcing de personal o de desarrollo de software, nos hemos venido dando cuenta de la necesidad de poder contar con mano de obra, con recursos calificados, ¿verdad? Realmente ese es nuestro activo a las empresas de servicios, nuestro activo es la persona, ¿verdad? Las personas que trabajan con nosotros. Entonces, pues en el camino se nos han presentado ciertos requerimientos o demandas que se nos hace difícil cubrir. ¿Por qué? Porque pues realmente contamos en el país con buscadores de perfiles, sí hay buscadores que son muy buenos, pero realmente no tenemos nada centrado en temas de tecnología. Como tú sabes, pues hay cosas bien específicas que se necesitan saber cuando vas a contratar a una persona técnica. Hay habilidades técnicas bien específicas al área de tecnología ¿qué necesitas saber? Y realmente pues vimos un vacío en eso, porque los buscadores que nosotros contratábamos, ninguno nos daba lo que necesitamos en cuanto a las características y habilidades técnicas de las personas, ¿verdad? Entonces así fue como surgió la idea de, no sé si lo cuento ya, de una plataforma. ¿Sí? Pues realmente lo que queremos y hemos hecho es una plataforma dedicada al 100% a temas de IT, de tecnologías de la información, en el cual vamos a tener dos, digamos, dos lados, ¿verdad? El lado del candidato, y que lo que buscamos es realmente que la mayor cantidad de técnicos, de profesionales en el área de tecnología, metan sus datos, llenen su currículum. Realmente hay cosas bien específicas. Hasta hemos ideado una manera de certificar las habilidades técnicas. Y del otro lado sería la parte de las empresas, ¿verdad? Que las empresas, pues, se inscriban a la plataforma para poder ahí publicar sus ofertas de trabajo y poder buscar recursos cuando tengan la necesidad. Entonces, se llama JobIT o JobIT. Es un juego de palabras, ¿verdad? Que realmente fue una super idea. La dirección es www.jobit.tech. Y pues lo que queremos ahorita, ¿verdad? Estamos lanzando, estamos comenzando. Bueno, previamente hemos tenido ya meses desde que nació la idea, se desarrolló y en el desarrollo, ¿verdad? De la plataforma en sí. Y ahorita pues ya estamos listos y lo que queremos es dar a conocer la plataforma para que la mayor cantidad de profesionales de tecnologías de la información se inscriban, metan sus datos y pues realmente no tiene que ser, hay gente que puede decir, no, yo no estoy buscando trabajo ahorita, pero realmente no importa, ¿verdad? Uno nunca sabe en el futuro qué es lo que va a pasar o qué oportunidad le va a salir y realmente esto
el Zoom creo que está teniendo fallas ahorita.
Creo que se nos quedó la Graciela congelada. Pero
qué bueno, chivo, esta plataforma... Yo estoy ahorita explorando.
Ajá.
¿Ya?
Ya, ya. Hoy sí, ya te descongelaste. Ya. Sí.
Yo sí lo oía súper bien, no sé en qué me quedé.
Sí, estábamos hablando que es invitar a la gente que explore la plataforma. Uh-huh. Ya sea que ande buscando trabajo ahorita o para buscar el trabajo ideal hacia el futuro.
Sí, ¿verdad? Para escuchar oportunidades puede ser o simplemente para tener presencia. Realmente en muchos de los buscadores que hay ahorita generales, pues hay un montón de gente que mete su currículum para tener presencia porque les interesa oír qué oportunidades hay ahí afuera, ¿verdad? Realmente todo el mundo busca alguna clase de crecimiento y pues incluso por eso, meter sus datos, llenar su currículum. Algo súper interesante y que realmente no he visto yo en ninguno de los buscadores es el hecho de que hasta para el área de los idiomas, poder grabarse hablando, poder hacer ciertos tests. No sé tú, Romy, si quieres contar algo más.
Sí, no, la verdad es que trabajando en tecnología, como ustedes saben, tengo 20 y pico de años de haber empezado con empresas de tecnología y siempre ha sido un desafío poder hacer un buen engranaje entre el talento, que el talento técnico que hay en El Salvador es clase mundial. Yo pienso que tenemos un sí. muy buen, creo que los salvadoreños en tecnología, entiendo, ahí se están graduando cerca de 2,500 técnicos por año. En tecnología y a mi parecer tenemos clase mundial, pero muchas veces están desconectados o estamos desconectados las personas que contratamos tecnología o desarrolladores o project managers. Uh-huh. con el talento adecuado. Muchas veces es porque la manera del reclutamiento tradicional es tradicional justamente, y las preguntas son diferentes, las que debería hacer, las experiencias. Y ahora, un punto que mencionaste, Graciela, y que creo que el año 2020 que hemos vivido, que ha sido tan singular,
atípico, sí,
ha empujado a muchas compañías hacia la transformación, hacia invertir más en tecnología. ¿Cómo crees tú que las empresas se están moviendo hacia adquirir o desarrollar más tecnología, aunque no sean empresas tecnológicas per se?
Mira, fíjate que yo creo que antes de marzo 2020, la transformación digital en las empresas o negocios era todavía una posibilidad que explorar, pero ahora no, ahora ya es una necesidad. Realmente, dejando la pandemia de lado, realmente muchas cosas van a cambiar ahora. Por ejemplo, nosotros en la empresa teníamos 40 personas metidas en la oficina. Ahora, pues, todos estamos remotos y realmente funciona súper bien. Entonces, ¿por qué regresar? ¿Me entendés? Entonces, creo que ahora las empresas, cualquier tipo de empresa, tienen que buscar hacer más eficientes sus procesos, y eso se logra por medio de la tecnología. Y realmente no es solo el hecho que voy a comprar este sistema, no, es realmente cambiarle la mentalidad a la gente. Nosotros hemos tenido una infinidad de experiencias donde realmente el obstáculo más grande es cambiarle la mentalidad a la gente, porque muchos piensan, ay, van a comprar este sistema. Por ejemplo, pasa en empresas grandes, van a comprar, por ejemplo, un ERP, ya no me van a necesitar. Entonces, yo tengo que guardarme ciertas cosas para que a mí no, ¿me entendés? Para que a mí no me quite. Y no, es cambiarle la mentalidad a la gente. Obviamente, los sistemas no van a necesariamente venir a sustituir a las personas, pero es para hacer los negocios, las empresas más rentables y darles una ventaja competitiva. Y pues, como les digo, ya no es a mi parecer, ya no es una opción, es una necesidad, porque solo así vamos, creo yo, las empresas que logren esto son las que van a ir sobreviviendo, ¿verdad? Y siendo capaces de seguir siendo rentables ante muchas otras que ya están en ese proceso.
Sí. Bueno, quisiera, Omar, aparte que sos precursor de la tecnología en El Salvador y padre del podcast, primer tuitero de El Salvador, también sos empresario y también te ves en necesidad de contratar personas. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que hay al contratar personal técnico en la actualidad?
Fíjate que, bueno, ahorita me estabas hablando de esto y yo me puse a meter aquí mi perfil y toda la cosa porque estoy creando el perfil como empresa adentro de la plataforma. Sí, es complicado. Cabal, lo que ustedes dicen, como que el área de tecnología es un área, es el área que más cuesta a la hora de contratar, creo yo. A mí me gusta la tecnología, soy super tech lover, me encanta toda la parte tecnológica, pero reconozco que los headhunters acá están como que bien en el área de negocios. O sea, yo no tengo ningún... O sea, normalmente me dan súper buenos perfiles con gente de administración, de recursos humanos, de gente contable.
Mercadeo.
Marketing, exacto. Sales people. O sea, esos perfiles los conocen muy bien, saben evaluarlos de la manera correcta y te los pueden... te pueden llevar excelentes candidatos. Pero en el área tecnológica cuesta un poquito más. Y cuesta un poquito más, creo yo, porque cuesta más tener un equipo que pueda validar en realidad que la persona es tan buena como dice que es, ¿verdad? Porque sí, uno se da cuenta pues ahí en el mundo del trabajo que hay gente que dice que es un montón de cosas en el papel y a la hora de las horas, no, ¿verdad? Y es un área bien técnica donde sí, mira, y no, ahí no se vale
no puedes hacer la paja, pues tenés que saber.
Todos queríamos decir eso, Graciela, gracias.
Exacto, no se puede acabar. Mira, es como, me estaba acordando, como decía, cuando mentís en tu es un meme, dice, cuando mentís en tu currículum, pero de todos modos está en el trabajo y sale Big Bird caminando con unos Stormtroopers, ¿verdad?
pero sí. Eso sucede. Y es que es difícil muchas veces de evaluar, sobre todo cuando la persona que está contratando tiene la necesidad técnica, pero no tiene el conocimiento para contratar un programador. No, y muchas veces.
Definitivamente, ahí tenés que tener a alguien que pueda evaluar en todas las tecnologías. Generalmente, nosotros, por ejemplo, no tenemos a alguien que haga exclusivamente eso, ¿verdad? Pero a uno de nuestros desarrolladores más avanzados le pedimos, hey, mira, ayúdanos a diseñar esta prueba, ayúdanos a revisar estas pruebas. Y ahora hay tantas herramientas. Ahorita estamos usando algo que se llama CodeShare, que es súper bueno, que lo puedes mandar el link al teléfono y ellos siguen el link y en su computadora hacen lo que se les pide, ¿verdad? Que generalmente no es algo, o sea, no te puedes extender a una prueba de 5 horas, pero realmente en cosas bien puntuales puedes saber si tienen la capacidad de hacerlas. Y como dice Omar, realmente sí creo que es de los rubros más difíciles de contratar porque, bueno, por lo menos a nosotros nos vienen specs bien puntuales de lo que necesitan saber, ¿verdad? Entonces, vaya, necesito una persona con tal y tal y tal y tal tecnología y probablemente hayas 4, pero no tiene una. Y ahí se te cayó, ¿verdad? Entonces, sí. A empezar de nuevo y trabajando con Estados Unidos, más que todo, el inglés. Eso es un dolor de cabeza, realmente, porque hay mucha gente que es súper buena técnicamente, con vos lo hablaba, Robbie, hace algún tiempo, que técnicamente es súper buena, pero no habla inglés. Entonces, sí, es difícil contratar y realmente por eso, por todas esas necesidades, es que pues pensamos en este, ¿verdad? En esta plataforma y que realmente creo que va a ser una ayuda para las empresas y es algo ya súper centralizado para los candidatos que andan buscando trabajo, algo bien dirigido a tecnología.
Y esa era mi otra pregunta, Graciela, porque ya hablamos un poco desde el punto de vista de las personas que contratan, de los empresarios, de los emprendedores que están queriendo hacer un startup. Esta es una buena manera de contratar talento para las empresas tradicionales que necesitan transformarse. Esta es una buena manera de encontrarlo y para las empresas de tecnología, pues obviamente. Pero del otro lado de la moneda, si le estuviéramos hablando ahorita a esos 2.500 jóvenes que están saliendo cada año, a ese 15.000, probablemente 20.000 profesionales que están afuera, ¿cuáles serían como tus 3 principales recomendaciones que ellos deberían hacer para tener mejores oportunidades laborales? Sabemos que hay muy buenas oportunidades, sabemos que el país está siendo visto desde Estados Unidos y desde Europa para desarrollo de tecnología. ¿Cuáles serían tus 3 principales recomendaciones para darle a los técnicos, a los profesionales de tecnología, para que puedan mejorar sus oportunidades laborales?
Pues mira, varias cosas. Nosotros hemos tenido, bueno, yo estoy hace 10 años viendo esta parte y realmente, no sé, bueno, vos estuviste en ese, y lo cuento como anécdota porque realmente es algo que a mí me impresionó. Estuvimos juntos en lo del programa de USAID de Puentes para el Empleo, de los CDS. Programa, les cuento rapidito, capacitó alrededor de 3.000 jóvenes en situación de alto riesgo que no tenían ningún prior training en nada que tenía que ver con tecnología. Muchos eran bachilleres y los entrenó por 9 meses. Ellos habían 4 especializaciones, ellos escogían una y por 9 meses se entrenaban para lograr llegar a hacer una pasantía que se hacía durante los de 3 a 6 meses y luego ya otra pasantía por más tiempo en los últimos 3 meses. Mira, nosotros realmente teníamos una plaza, y creo que te lo comenté a ti en su momento, teníamos una plaza y teníamos dos personas con carreras universitarias que en papel se veía súper bien, y teníamos un niño del CDS que realmente bien listo, o sea, no tenía 5 años de universidad, pero el bicho era listo y pilas. Y mira, llegó el día de la entrevista y, ¿sabes? No, yo no les digo que no estudien, eso no es el punto, pero realmente vale un montón el deseo de llegar a algo, el deseo de querer superarte, ¿me entiendes? Eso es tan importante, el querer, el quizás no tenés todas las herramientas técnicas en el momento, pero el querer, la voluntad dice mucho. Sabes que nosotros acabamos agarrando a este bicho, aunque le faltaban ciertas características, y ahorita, ¿qué? ¿Cuántos años han pasado? 3, ahí está con nosotros y mira, es creo que de los 2 mejores desarrolladores que tenemos. Entonces la actitud tiene mucho que ver también. Segundo, hay un montón de habilidades blandas que siento que se han perdido, ¿sabes? O sea, yo no te digo vestirte de traje y corbata, no, pero una buena presentación, eso también es súper importante. Y obviamente, en este rubro no te puedes descuidar de seguir a la vanguardia de lo nuevo que está saliendo. Ahorita, por ejemplo, vemos un montón de profesionales que se quedaron con las tecnologías de hace 15 años más o menos y no hayan trabajo. ¿Por qué? Porque ya nadie está trabajando en eso. Entonces, seguir, nunca dejar de estudiar. Este es un rubro en el que nunca se puede dejar de estudiar, porque lo dejas y realmente te quedas atrás. Dejas un año de estudiar y realmente te quedas atrás. Y ahora hay tantas maneras de hacerlo que realmente hasta 10 pesos te puede costar un curso. No me acuerdo cómo se llama lo que nosotros usamos ahorita, pero nosotros estamos en la empresa siempre queriendo entrenar a la gente. Miren, ¿qué les interesa? Vamos a comprar este curso. ¿A quiénes les interesa? Porque eso es vital. Y si les pudiera dar un consejo, estudien inglés. No se imaginan las oportunidades que se pierden por no hablar inglés, porque realmente yo creo que ahorita ya es una necesidad, ya no es opcional, ya es una necesidad. Y pues creo que esas serían las 4 cosas que yo diría.
Y con el inglés, mucho inglés conversacional.
Exacto.
Quisiera agregar, porque hay muchas personas que en la experiencia he visto son geniales programadores y manejan muy bien el inglés escrito. Sí, y te lo leen bien y te pueden incluso contestar emails bien, pero la conversación no se da. Y igual que la mayor parte de cosas aquí, por este año que nos ha tocado vivir, estamos de esta manera, pero francamente nosotros estamos llamados a ser gente de relaciones. Y las relaciones, sobre todo cuando tenés un cliente que está afuera, quiere hablar con el developer, quiere escuchar el razonamiento de la persona. Y vamos a las habilidades blandas que habla Graciela, la importancia de poder explicar tu punto de vista, de poder no decir sí a todo ni decir no a todo, sino poder explicar, y para eso es necesario un inglés conversacional bueno.
Una idea de negocio con eso, Robbie. Pongamos una empresa que se llame English for Zoom.
Sí, no, por Dios. Las habilidades.
Estoy registrando el dominio ahorita. Sí.
Jaime.
No, y mira, lo que decide, ¿verdad? Eso, tenés toda la razón. Hay un montón de gente que se defiende súper bien escrito, que escucha, lee y lo entiende, pero el hablar, que obviamente es lo más difícil, vea más en que no estamos expuestos necesariamente a eso todos los días, pero sí es algo en lo que trabajar. Y no importa qué rol tengas, no importa si ay, pero yo soy un desarrollador junior, no importa. estudiarlo, ¿me entendés? Es, ¿sabes? Nosotros ahorita tenemos un proyecto chivísimo, súper grande, que involucra un PM, involucra un DevOps, involucra un tester, involucra, hay otro rol, a un database engineer y involucra a tres desarrolladores junior. No podemos hallar a los tres desarrolladores junior que hablen inglés, que debería de ser lo más fácil, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no importa el rol en el que estés, si estás empezando, si ya tenés años en el negocio, si tenés 10, 15 años de experiencia o uno, aprende inglés, porque realmente te va a abrir un montón de puertas.
Ustedes mencionaron que hay unas certificaciones que Jobit va a extender a los candidatos. ¿Y eso cómo va a funcionar? ¿Van a haber como pruebas que ustedes van a hacer?
Esa es la idea. Robbie, si nos contás un poquito más.
Sí, en la plataforma, como la gente pone su nivel de conocimiento, de experiencia o conocimiento en un tema particular. Las compañías que contratamos normalmente developers, tenemos ya como pruebas estándar para cierto tipo de cosas. Entonces, parte de lo que se va a hacer es que tú vas a poder pedir que se corra, y eso está pensado mucho para empresas que no contratan permanente, que no son empresas de tecnología per se, sino que pensemos la empresa del guío, una empresa de seguros que necesita contratar un developer. Entonces, en lugar de tener que aprender cómo hacer una prueba de tecnología, puedes pedir que una de las empresas de tecnología afiliadas a Jobit puedan hacer la prueba por ti y te certifiquen que efectivamente las personas que estás considerando tienen ese nivel con una prueba estandarizada, algo que nosotros ocupamos para contratar y que te permite saber que la persona al menos va a poder hacer las actividades que tú necesitas.
Y no te vas a dar cuenta muy tarde. Voy a decir
algo. Eso es bien importante. Cuando mi esposo estaba haciendo la transición de su carrera entre diseño gráfico hacia todo este mundo de programación y estaba buscando activamente un trabajo como fijo, no ya como lo que hacía antes como freelance en diseño, me acuerdo que iba a todas las entrevistas y en todos los lugares le mandaban una prueba. Uh-huh. Pero entonces, si estaba aplicando paralelamente a dos o tres trabajos, pasaba el fin de semana haciendo el montón de pruebas que probablemente eran bien similares, ¿verdad? Entonces, creo que esta plataforma resolvería ese tipo de problema para que ya solo hagas una prueba y que te dé como un badge, un diploma o lo que sea, para que las empresas puedan ver, ok, esta persona puede estos tipos de lenguaje, estos tipos de, no sé.
Metodología, sí, cabal. Es que hay...
Ajá, realmente creo que la idea es ir clasificando como en niveles de experiencia. Generalmente, las empresas de tecnología consideran un junior una experiencia de un año, un intermedio alrededor de 3 años y un senior 5 años o más, ¿verdad? O un experto 10 años. Entonces la idea es que nosotros, o sea, yo puedo poner el papel con todo puede, ¿verdad? Yo puedo poner que soy experta en desarrollo Java y no es cierto, pero entonces la idea es que nosotros, por medio de esta plataforma, digamos, hey, en efecto, él tiene un nivel de desarrollo en Java avanzado. Entonces,
ajá, o puede ser como en el caso de mi esposo, que solo tenía 0 años de trabajar en eso, pero había profundizado un montón en ciertas áreas y eso lo ponía en un nivel quizás no tan junior, ¿vea? Por ejemplo. Ajá.
Sí, para eso sirven las pruebas. Y a lo que contaba Graciela antes con los CDS, nosotros trabajamos mucho con la Fundación Gloria Crit, que saludos a la tía Fabi en la Fundación Gloria Crit, que era genial con las habilidades blandas y las ganas que los muchachos tenían en realidad de trabajar, o sea, salían con unas ganas. Si nosotros pensamos que los salvadoreños pues somos trabajadores, y yo creo que sí, definitivamente, pero la gente que venía de la de los CDS de la Fundación Gloria Creek, que es donde nosotros contratamos, contratamos un grupo, y les diría, en su mayor parte, creo que todavía casi todos siguen con nosotros. Hubo un par que encontraron otros trabajos después, pero una ganas de comerse el mundo y habilidades blandas.
Sí.
Personas de personas.
Es que a eso le metían mucho, o sea, se centraban mucho en esa parte, que realmente es lo que te digo, que siento que ahora con las nuevas generaciones se ha ido perdiendo un poco. Pero sí, realmente un súper programa. Ojalá que la gente que estuvo en eso pueda ir metiendo su currículum en esta plataforma, porque realmente eran, bueno, la gran mayoría eran muy buenos y tenían una actitud súper buena, unas ganas de superarse y de seguir aprendiendo, que realmente es algo, creo yo, que no se aprende, ¿sabes? Porque las tecnologías las puedes aprender, pero ya esa gana, como vos decís, de comerse al mundo, es difícil de hallar, ¿vea? Entonces.
Sí, y la verdad que yo considero que estamos en un momento en El Salvador y en muchos países del mundo que hay que meterle la tecnología y hacerlo con las mejores personas posibles. O sea, no solo buenos técnicos, sino personas completas que le quieran meter, que piensen cómo el negocio va a progresar y que aporten a la compañía, que no sea solo codificadores, sino que sean personas que digan, hey, Omar vende zapatos, ¿cómo le ayudo a vender más zapatos? Hey, Kio vende seguros, ¿cómo le ayudo a vender más seguros? Hey, Lale Mejía está haciendo...
Yo necesito temas, uno de esos ahorita.
Temas legales, ¿cómo le ayudo a que mueva estos temas legales? Ya no digamos ese hummus que extrañamos tanto. Entonces... que a mí me hubiera caído bien hoy el hummus, por ejemplo, pero bueno. Omar.
No, eso también, yo pidiendo hummus estaba. Yo les quería hacer una recomendación porque me encanta un montón lo que están haciendo y la parte de la certificación sí creo que es súper valiosa y ustedes son súper expertos en esa cosa, en toda la parte tech, y poder agarrar como que sus propios exámenes standards de ustedes y que los puedan poner como platicado ya con las universidades importantes de El Salvador que están sacando ingenieros de informática para que, mira, tenés que, aquí están todo el set de exámenes para, y de certificaciones para como que vayan a hacerse los exámenes a Jobit y ya queden adentro de la base de datos nuestra y ya queden ahí, ¿verdad? Como que la primera carga de datos sea desde las universidades. Porque
como
estos
una
chicos,
bolsa de trabajo.
Exacto.
Es una bolsa de trabajo.
Porque los chicos rapidito se están colocando y necesitan trabajar.
Sí. Pero, yeah. Hey, thank you. Cool. Vamos a ver eso. Y bueno.
Quiero decir una cosa. A mí lo que me llamó la atención de lo que dijeron de los requisitos es de que ahora ya quedó atrás lo que veías antes en todos los requisitos que te pedían para un puesto que era acostumbrado a trabajar bajo presión, con responsabilidades familiares. ¿Qué es eso? O sea, ya no, ¿verdad?
Sí, ¿cuáles eran las cosas clásicas? ¿Era acostumbrado a trabajar bajo presión? Proactivo. ¿Cómo?
Proactivo. Y el otro clásico era ese, el de con responsabilidades familiares, comprobadas. Sí. Tenías que ir con tus hijos a la entrevista, o yo no sé, nunca entendí eso.
Bueno, es que hay ciertas preguntas de entrevistas de trabajo que son, pero las clásicas, y esas siempre se hacen.
Con la Lee Archer hablábamos de eso. Una vez que la Lee Archer llegó, decía, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta a dónde se ve en 5 años?
Sí, ajá.
¿Trabajando aquí? Porque usted me dio el trabajo. O sea, ¿qué se supone que tenés que contestar?
Sí, porque no te puedes ir muy allá, no le puedes decir en su puesto, porque entonces ya te ven como una amenaza.
Viajando por el mundo.
Sí, ajá. Sí.
Ah, no, 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 ese tampoco.
¿Qué va a respuesta decir? Correcta a eso, ajá.
Sí, mira, otra clásica es ¿cuál es su peor defecto?
Ay, sí.
Ajá, sí.
Y la respuesta clásica es...
Es que
obstinado.
Soy bien perfeccionista.
Soy perfeccionista.
No, o si no, soy obstinado.
No sabes cuál es la mejor.
Yo me enfoco en algo hasta que lo termino.
La mejor es, ¿cuál es su peor defecto? La honestidad. Yo no creo que eso sea un defecto. A mí me vale lo que usted piense.
Buenísimo.
Sí. Bueno, ya vamos cerrando porque ya estamos casi en la hora. Giovski, nuestro test de guanaquismo.
Ya está listo, Roberto.
Bueno, Graciela, en este momento nuestro compañero Guío te va a lanzar tres términos guanacos para que traduzcas al español universal.
Yes. Vaya, Graciela. Quiero decir que Graciela tiene cara de que las va a contestar todas. Fíjate que así como en el setting que está ella, se me hace que Robin nos pudo haber dicho, miren, Graciela es nuestra experta en COVID-19 y yo le hubiera creído, pues, o sea, cualquier cosa que nos hubiera dicho. Así tipo CNN, te veo, Graciela.
Ah, va.
Vaya. Sí. La primera, buxo.
Espérate, pero no entiendo qué tengo que hacer.
Tienes que decir qué significa la palabra buxo.
¿Te tengo que dar una definición o otra palabra? ¿O un sinónimo?
No, definición.
Definición, diccionario. Gracias a Diccionario de Salvadoreñismo por el licenciado Matías Romero.
Uh-huh. Ser buxo. A ver, uh-huh. Es ser vivo, ser listo.
Correcto. Demasiado listo, astuto o audaz. Muy bien.
Astuto. Esa palabra.
Vaya. La siguiente palabra. Picapollo.
Picapollo.
Es una sola palabra.
Picapollo. No es esa cosa que se jugaba así, que se hacía de papel.
Eso era picapollo.
¿Do?
Sí, lo estoy diciendo.
Sí, eso era un picapollo.
Ajá.
Bueno, digamos, vamos a decir que esa es otra excepción, pero ¿cuál es la que aparece aquí? Es que Graciela, creo yo, que nunca tuvo clases, ¿verdad? Ella pasó directo a teclado, ¿verdad?
Ah, sí. Ya sé.
Ajá.
Tío, viendo a Robbie, ¿qué está haciendo?
Ajá, Graciela. Vamos a ver.
Cuando estabas escribiendo a máquina, escribí con dedo.
Correcto. Manera de escribir en máquina solo con dos dedos. Sí.
También era el jueguito ese.
Vea que lo doblabas y que uno...
Alejandra y Graciela, mire, le pueden escribir a don Matías Romero. Él no lo ha puesto aquí. Dice... Manera de escribir en máquina solo con dos dedos y apodo de los de Teotepeque La Libertad.
Ah, no soy de los Teotepeque. Pero yo soy de los picapollistas más rápidos que hay en el país, creo yo.
Yo fui.
Pero fíjate que yo soy un picapollista, pero ya más avanzado porque ya uso más de dos dedos.
Ajá.
Ah, bárbaro. Bueno, Omar, yo también, Omar. Yo ya. ¿Sabes qué?
Yo ocupo todos.
Con la mano derecha, pero vos recibiste clases, Robbie.
Sí. Yo también, pero nos poníamos lentes oscuros en el García.
Okay. Yo no recibí clase, fíjate. Y en mi caso es bien extraño porque con la mano derecha sí ocupo toda la mano y con la mano izquierda solo ocupo el índice. Entonces se ve raro. No, cuando una vez me filmé mientras estaba escribiendo y me vi todo weird.
Son casos de estudio, man.
Y hace 10 años escribí así, pero ahora sí ya puedo usar toda la mano.
Wow.
Sí, yo escribo rápido también y ya ocupo bastante toda la mano.
Yo fui la última promoción que ocupó máquina de escribir.
Yo iba con mi máquina, Smith Corona, papá.
Wow.
Y don Pedro Mario Mira nos daba la clase de mecanografía.
Vos aprendiste a cambiar
la cinta,
y pasarla por el voladito de la guía.
Claro,
esa.
Era un arte.
Sí, es
liquid paper
cierto.
de las máquinas, ¿cómo era? Vaya, unas cosas que venían así como papelitos que
Papelito.
decían
como papelito.
Forex.
Tenías que quitar la cinta, poner y después ¡clac!
Tenías que taipear encima, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Pero había que quitar la cinta porque si no te quedaba manchado al otro lado del
Sí, te
papelito.
la
Mira,
arruinaron.
Graciela ahorita en su mente es, ¿y esto cuántos años tendrá?
No, pero mira,
Vaya.
ya vimos que Graciela y Lale Mejía son como de la misma generación porque las
Sí,
dos
con
jugaron eso.
eso sí, el picapollo de ella era otra cosa, ajá. Vaya, la
¿Cuántos años tiene
última.
Lale?
Vaya, le
Yo tengo
conteste.
36. Ah, pues sí, exactamente igual.
Ah, pues jugaban juntas, lo que pasa
Ah,
es que
pues
no se
jugaban
conjugan.
juntas, sí.
Sí.
Vaya,
Una
la
le hacía
última,
así, la otra
Graciela.
abría acá. Ya doblaban ahí el papelito.
La última palabra.
A
Bueno,
ver.
esta frase. Trabajar para el cura. No veas a Robbie.
No.
Ya vamos a cerrar aquí la pantalla, Robin.
No, no, no tengo idea.
Trabajar
Trabajar
para
para
el
el cura.
cura. ¿Alguien que le ayude? ¿Que no sea
Monaguillo.
Robin?
Sea, yo sí
No.
sé qué es. Ale Mejía,
Ale.
que son contemporáneas.
Ajá, vamos a ver si no les cambiamos la
No,
palabra.
fíjate que ahí
Oh.
también yo estoy fuera.
Ser
Oh my God.
monaguillo.
Ah, pues es cuestión de
Trabajar para
edad,
el
creo yo.
cura. Sí.
¿Qué es?
Trabajar para el cura es trabajar para otro sin recibir uno provecho. O
De
sea,
choto.
trabajar de gratis, pues.
No, nunca, no lo había oído.
Vaya, ah, pues ahí está.
Ahí está, bueno.
Bueno, Graciela.
Dos de tres, no está mal.
Está
Pasaste,
bien. Está bien.
pasaste, pasaste,
Por cierto, ahí está Don Elmer
pasaste.
en el chat y nos pone que es trabajar de choto, dice.
Ahí está, correcto.
Ah, pues sí,
Bueno,
mira, don Hermes, sabía.
Omar, saludanos a toda la gente en el chat, por
Un
favor.
saludo a todos. Por cierto,
Un saludo.
entraron Don Neto, entró la galaxia, perdón, Don Elmer, entró la galaxia de juguetes y más, que dice que es súper fan y que le encantan nuestros videos. Y también entró el tipo. Y Pepe Comte también, que puso ahí que era de escribir con los dedos. Y Susi Beatriz también. Así que muchísimas gracias a todos los que entraron
Saludos a
al chat.
todos.
Hey, saludos a todos y saludos también a Don Neto que nos mandó unas fotos espectaculares de Boston. Así que saludos
Cierto.
hasta el MIT.
Voy a
Yes.
retirar una de mis quejas. Porque ya vi que se conectó Susi. Una de
Ajá.
mis
Ahí
quejas era
está.
que las mujeres de la charamusca me han abandonado.
Por cierto, Jessica,
Y Jessica,
¿cuándo es el due date?
esa es una preocupación que yo tengo. Guío, ¿qué opinión te merece? Guío, a Guío le va a dar
¿El qué?
infarto. Tanto
A
que hemos
ver.
estado hablando de las vísperas, arreglar maletas con tiempo. Jessica andaba en el centro de San Salvador ayer. No, el domingo, con 38 semanas de embarazo.
No, no. Incorrecto.
Guío, ¿qué opinas?
Incorrecto. No estoy de acuerdo. A menos que el hospital hubiese estado en el centro, digamos.
Que ande cerca.
Es la única forma y
Plaza de Catedral, a la iglesia del
ajá, anduviera haciendo
Rosario.
algo ahí, ajá, va. Pero caso
Así
contrario,
que
no, hay que estar guardadito.
guardadito ya esperando, ¿vea?
Maletita
En
cerca del
cualquier
carrito. Sí,
maleta,
corre.
yo ya le dije que
Maletita
meta
dentro
la
del carrito.
maleta adentro del carro y
Sí.
ya lista para irse a su gran aventura. Pero no, ya hablando en serio, también le dije que era un buen plan hacer un par de salidas todavía antes que el bebé llegue, porque ya después va a ser más difícil salir.
Es complicado.
Así es.
Su
Bueno.
siguiente queja, Ale Mejía.
No, la otra era la de la Susi, pero
Emma Cuervo.
ya la quité la de la Susi porque ya vi que se
Superada ya.
conectó.
Ah,
Sí.
vaya. No,
Conecto.
yo quería que evacuáramos las quejas porque si se acumulan las quejas es un problema después.
Sí.
No, ya.
Hey, un saludo especial a los productores ejecutivos del episodio 609 de La Charamusca. Gracias a don Mario Girón desde la sala de la fama de los productores ejecutivos. A Mario Molina, a la familia Silva Overstreet, a don Neto Vázquez, Carlos Alexander Sorto González y Adriana Urbina. Muchísimas gracias a todos los productores. Y usted visite lacharamusca.com y vea ahí la sección de productores ejecutivos y elija la forma en la que usted le gustaría ser. productor ejecutivo de La Charamusca, y eso nos ayuda a nosotros a seguir produciendo los shows para usted todas las semanas.
Bueno, yo necesito que alguien diga ya, que se comprometa a quién le toca los rostros del pasado. Para la próxima, no vayan a salir con que, ay, no tuve tiempo.
Me toca a mí, no, a Roddy.
No, le toca a Omar.
A mí me toca.
Porque,
sí, la Ale fue el desastre de Bugu, yo fui la semana pasada, hoy fue el Guío y Omar le toca la semana próxima.
Rostros de la informática, se va a llamar la próxima semana.
Ah, no mames.
Bueno, ya vamos cerrando el show. Contanos, Graciela, antes de irnos, ¿a dónde se puede conectar nuevamente para conocer de la plataforma? Y un saludo final para la audiencia.
Bueno, se pueden conectar en www.jobit.tech. Y bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme, ha sido súper divertido. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y espero que pues se hayan, hayamos dado a conocer un poquito esta plataforma y que haya despertado interés. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto.
Excelente, Ale Mejía.
Súper interesante lo que están haciendo, gracias por compartirlo y nos escuchamos la otra semana.
Guío Nasser.
Gracias por habernos puesto atención a todo lo dicho y los esperamos la próxima semana. Aquí estaremos.
Bueno, Omarcito.
Saludos totales.
Bueno, y nos vamos diciendo como siempre.
¡Salud!
¡Salud!